con dos bemoles en Radio UBA, todos los lunes a las 2.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más de Con dos bemoles. Estamos Celia y yo como siempre. Muy buenas, Celia, ¿qué tal?
Hola, Juan, ¿qué tal? Estamos un día más. ¿Qué nos vas a traer hoy en la sección de discos?
Pues en las bandas sonoras, una película que tiene ya bastantes años.
Pero te pregunto, ¿en la de discos?
En la de discos, ahora lo escucharemos. Recordamos las redes sociales, si te parece, Celia.
Por supuesto.
Tenéis que seguirnos y compartir a @c2bemoles en Twitter e Instagram, con dos bemoles en Facebook.
Y nuestra página web, con dos bemoles radio.com.
Así que sin más dilación, comenzamos.
Thank you.
Celia, ¿sabes quiénes son?
Yo pensaba que eran Guns N' Roses y si no, Gansos y Rosas. Pero si no, no tengo ni idea, la verdad.
Pues he traído a esta banda, seguro que los oyentes ya, los oyentes y escuchantes ya sabréis quiénes son por el título del post o del audio que estáis escuchando. Pero se llaman Greta Van Fleet y son un grupo de chavales que la verdad es que lo están petando. De hecho, han sacado disco hace muy pocos días. Pero lo que os he traído hoy es el que yo llamo el falso EP, la precuela, su primer gran trabajo antes de este LP que acaban de publicar. El propio Robert Plant, cantante de Led Zeppelin, dijo en una entrevista este mismo año que son la consecución de Led Zeppelin y que la voz de John Kiska, el cantante, que le recuerda mucho a él y que él, para él es un hermoso pequeño cantante. ¿No te suenan de nada?
Absolutamente de nada.
Bueno, no estás muy al día, Celia, por lo que veo.
No, la verdad es que no.
Creo que voy a hacer un favor, he decidido empezar con este tema, con Safari Song, pero creo que voy a hacer un favor a muchos de nuestros oyentes, escuchantes, fans de la vida moderna, porque vamos a ir con otro tema, uno de los más importantes de su carrera hasta ahora, que se llama Highway Tune. Celia, tú que no eres fan de La Vida Moderna, de la cadena SER,
aún
esto,
así,
esto a poco te recordará.
Sí, a La Vida Moderna, sí. Puedo imaginarme a Broncano apoyado en el árbol.
Falta sí. El... Hola, soy Vicente del Bosque, al final del todo. Pero lo he decidido traer no por esta canción y para los fans de La Vida Moderna en sí,
no,
sino porque...
¿qué va?
No, no, es que el disco es del 19 de octubre, el último disco que han sacado, que no es del que vamos a hablar hoy. Como digo, y porque además lo están petando en un montón de sitios. De hecho, están ya yendo a festivales grandes, uh-huh, como Banda Revelación. Ahora repasaremos un poquito de su historia. Para los fans de Led Zeppelin a lo mejor no se les parece lo suficiente.
A mí se me parece más a Guns N' Roses.
Pero porque a lo mejor no estás tan familiarizada con los gritos que pega Robert Plant.
Puede ser.
Desde luego que el guitarrista, bueno, a ver, son chavales de 20 años, lógicamente Led Zeppelin tuvo una progresión también, igual que Guns N' Roses o que todas estas bandas, con lo cual son sus primeras composiciones. Tienen tiempo de sobra para mejorar. ¿Y quién es Greta Van Fleet? Pues es una banda de Michigan, de Frankenmuth, fundada en el año 2012 y compuesta por el vocalista Josh Kiska, el guitarrista Jake Kiska, el bajista Sam Kiska y el batería Danny Wagner.
No es el batería, vaya hombre.
No es el batería original, lo cambiaron en 2013. Pero bueno, como veis son tres hermanos, que de hecho hubo una pequeña entrevista, decía el bajista que él era el que peor tocaba, pero el hecho de que sus hermanos tocaran mejor ha hecho que se haya tenido que poner las pilas y darle caña al bajo hasta llegar al nivel que tiene hoy. ¿Por qué el nombre de Greta Van Fleet? Bueno, pues uno de los hermanos, no se ha especificado cuál...
Tenía una novia llamada Greta.
No, mientras vivían en Frankenmuth, en su hogar natal, escuchó que a alguien la llamaban por la calle Gretna Van Fleet. Les gustó y entonces quitaron la N y en vez de Gretna se quedaron con Greta. Lógicamente, el uso de su nombre pues fue consentido. Es decir, le preguntaron, oye, tenemos una banda, ¿te parecería que nos llamáramos con un nombre parecido al tuyo? La chica accedió y bueno, pues para finales de 2013 ya tenían tres temas grabados. Uno de ellos se llama Standing On y fue la banda sonora de Chevrolet Equinox en los anuncios de 2014 en la zona de Detroit, Estados Unidos. Y lo que acabáis de escuchar, Highway Tune, aparecería poco después, en 2016, en Shameless, la serie británica de Channel 4. En abril de 2017 publicaron el videoclip de este tema y bueno, su próximo paso fue publicar un EP titulado Black Smoke Rising. ¿Te parece, Celia, si escuchamos el tema que dio nombre a ese EP?
Vale.
Oh,
Black Smoke Rising es el título de esta canción y, como decía, del EP, que incluía 4 canciones, en el que lanzaron pues algunas de las que estamos escuchando. No fue su primer EP, ya que, aunque este salió el 21 de abril de 2017, en febrero de 2014 ya habían publicado uno con algunos temas en directo. Algunos de ellos, lógicamente, por no decir todos, fueron los que luego se grabaron en serio y conformaron estas 4 canciones que, como digo, formaron Black Smoke Rising. Gracias a Black Smoke Rising se les nombró como la banda revelación en Apple Music esa misma semana, en abril de 2017, y en octubre la banda ganó el premio a Mejor Artista Nuevo en los Loudwire Music Awards. Aprovecharon el tirón y ese mismo día anunciaron que en noviembre, es decir, un mes más tarde, publicarían nuevo material. Lo que estáis escuchando pertenece a, vamos, lo que estamos escuchando a lo largo de la sección, pertenece a From the Fires, que es el disco que hoy os traigo, y como he dicho antes, es un falso EP por varias razones. La primera es que tiene 8 canciones, por lo que está entre el EP,
sí, sería ya más un EP,
y el LP. ¿Y por qué crees, Celia, también que digo que es un falso EP?
Quizá por la duración de estas mismas canciones.
No.
No lo sé.
Pues porque de las 8 canciones, 4 son las que aparecían en Black Smoke Rising.
Ah, vale, entonces sí que se puede considerar el EP.
Es que técnicamente le llaman EP porque, yo por hasta donde yo entiendo, porque solo presenta 4 nuevas canciones. Pero no es un LP al uso porque 8 temas tampoco es de 10 o de 12 ni tiene una duración de casi una hora.
Claro.
Entonces está ahí rozando un poco todo, pero bueno. Decir que como las 4 primeras canciones, que como decía son de Black Smoke Rising, el EP anterior, por lo que en realidad los 4 más que presentan, pues bueno, un par son covers, luego hablaremos más en detalle. De hecho, los 3 que ya hemos escuchado, Black Smoke Rising, Hightune y Safari Zone, son los que 3 de los 4 que estaban en el primer EP. Y la que vamos a escuchar a continuación, que se llama Flower Power, también era la 4ª que conformaba ese primer EP. Luego la última, que dará una 5ª, que será exclusiva del From the Fires. Os dejo con Flower Power.
All around. Smell.
Esto no lo has traído por la vida moderna.
¿Por qué?
Justo lo has traído porque tiene un teclado Hammond y querías que escuchara un teclado Hammond que no me gusta.
En realidad...
Lo has hecho adrede, ¿verdad?
Creo que tiene puesto el preset de órgano Hammond.
Puede ser, que no sea un órgano Hammond.
Pues será un sintetizador.
Es que, de verdad, ¿no os parece... Ahora os hablo a oyentes y escuchantes etéreos que estáis aquí conmigo y con nosotros. He hecho como el gesto de etéreo, pero como el radio no se ve. Pero para que estemos en el
en
momento.
Contacto.
En contacto. Exactamente. ¿No os parece? Creo que lo dije la temporada pasada. Que es que parece que estamos en misa cuando suena. Toques lo que toques. Es que parece que está en misa. Siempre en mi cabeza está la señora que toca el órgano de los Simpson.
Si os habéis reincorporado... últimamente, en esta nueva temporada o así, en los miércoles temáticos, en la página web o incluso en iVoox, tenéis ahí un especial que hicimos, no sé cuándo fueron, en abril o en... Sí, con cuatro teclistas diferentes, entre los cuales pues está...
El órgano Hammond.
Sí, está Ian Manzarek, pero también están John Lord, Rick Wakeman y como protagonista el órgano Hammond y el sintetizador Minimoog.
Que sería, no sería,
le acabaste cogiendo un poco de cariño.
Bueno, a ver, vale, pero es que, no sé, si quieres luego podemos ir a una iglesia y nos montamos ahí un conflictillo.
Hablamos también de eso, yo creo, en los programas. Bueno, sí. Antes de seguir haciéndonos spam del malo, decir que, bueno, lo que acabáis de escuchar es Flower Power, una de las cuatro canciones, de hecho la última que nos faltaba de su primer EP, y que pertenece a From the Fires, que es el que hoy os traigo, esta especie de recopilatorio con 8 pistas en total. Salió el 10 de noviembre del año pasado, de 2017, y entre las 4 restantes está Talk on the Street, que es la que vamos a escuchar ahora a continuación para cerrar la sección, una versión de A Change is Gonna Come de Sam Cooke, de la banda Fairport Convention, y la canción que hacen versiones Meet on the Ledge. Y decir que, bueno, el nuevo disco, la verdad es que promete, se llama Anthem of the Peaceful Army, y he decidido primero traeros este para que entréis un poco en materia, para que les conozcáis, y como hay un año más o menos de diferencia, aunque lleven varias ya compuestas las canciones, pues para que os iniciéis en el mundo de Greta Van Fleet, que como digo, han publicado un LP, el primer LP que consideran ellos, el 19 de octubre de este mismo año, hace apenas unos días, dependiendo de cuándo estéis escuchando este audio. Os voy a dejar con Talk on the Street, la canción que pertenece solo al disco que yo os traigo, A From the Fires.
No sin antes, Juan, por favor, hay que recordar las redes.
Seguidnos o compartid si os ha gustado en
@c2bemoles
en Twitter, Instagram, con 2 bemoles en Facebook.
Y nuestra página web, con 2 bemoles, radio.com.
Os dejo con Talk on the Street.
We'll be right back.
pues la banda sonora de este cuarto programa. Me voy a necesitar tu ayuda, Celia.
Vale.
Aunque me tocaba a mí, pero voy a necesitar tu ayuda.
Vaya hombre, me haces trabajar el doble.
Estaba pensando en traer la banda sonora de un videojuego, ya que generalmente solemos alternar y van varias películas seguidas.
Uh-huh.
Pero mientras lo estaba montando, creo que se me ha ido un poco de las manos, porque he cogido una saga. Y entonces esa saga tiene demasiados juegos. Por lo cual, con tu permiso, creo que vamos a empezar a hacer el primer miércoles temático de esta temporada. Seguramente en noviembre sea, pero ya aprovecho esta sección para anunciarlo. ¿Te parece?
Y ahora es cuando digo, vaya. Más trabajo.
Más
es broma.
No, pero la monto,
vale, por mí
la
genial.
Monto yo. Solo necesito tu colaboración.
Bueno, no pasa nada. Pero en esta sección en concreto vas a necesitar mi colaboración también.
Sí.
Ah, vale.
La temporada pasada te comenté que me hacía mucha ilusión traer a Jean-Michel Jarre.
Vaya.
No sé si te acuerdas.
Sí, por supuesto.
Entonces hoy, para poder entender a Jean-Michel Jarre, he traído a su padre, a Maurice Jarre, artista...
De la pista.
De la pista francés, que es uno de los pioneros en incorporar sintetizadores a las bandas sonoras. No voy a hablar de Maurice Jarre en concreto, sino de una de sus bandas sonoras, que es la de... ¿No?
Momento, redoble.
¿No pones ninguna?
Es que no, solo sé que es su padre, nada más.
Vale.
¡Espera! Vamos a dame una pista, vamos a jugar a un juego.
Pues mira, la pista va a ser el primer tema que te voy a poner.
Vaya, no vale.
Ambiente total, sintetizadores, nada.
Trolls 2.
Que no es Trolls 2.
Es que, a ver, uy, es que estoy malita, lo siento. Un segundín. Ya. A ver, cosas que me han sonado. Es que, a ver, yo también tengo un problema, que hay veces que, a no ser que diga, esta banda sonora es muy buena, no me suelo fijar mucho en la banda sonora, sino que la integro en el todo.
Ajá.
Y luego ya, cuando acabo la peli, la escucho. Pero yo no puedo estar en una película escuchando la banda sonora porque entonces me pierdo cosas de la película. Según tú, yo he visto esta película.
Yo sé que has visto esta película.
¿La he
visto
contigo?
Lo que pasa es que creo que no consideras que tenga buena banda sonora. De hecho, seguramente el próximo tema y el cuarto digas, vale, sí. Pero...
No me digas
quién
es.
Hay mucho ambiental, entonces...
Por ya, ahora...
Escuchantes y oyentes ya lo saben porque lo ponen en el
ya,
título.
Ya, pero yo no. Yo, a ver, lo que he escuchado por ahora... No es bruma, es misterio.
Hay misterio, hay secretismo.
Vale, pero yo lo primero que he visto me ha recordado a la sabana y al sol subiendo. The sun rising, como se dice en inglés.
No.
¿No se dice en inglés así?
Sí, bueno, pero no...
No, eso no.
Bueno, ¿te acuerdas que hiciste un repaso de las bandas sonoras?
Sí, claro.
De la historia de las bandas sonoras.
No me digas que he hablado de esta banda sonora y no me acuerdo.
No has hablado de esta banda sonora.
Joder, menos mal, porque entonces estaba quedando fatal.
Pero hablaste de orquestaciones, de leitmotivs.
Sí.
Y sobre todo de orquestas clásicas.
Sí.
Pero nunca entraste en los sintetizadores.
No, porque yo de música electrónica entiendo entre menos 5 y menos 4.
Por eso he decidido traer a Maurice Jarre como otro ejemplo.
Pero es que
diferente.
Yo soy consciente, si yo hubiera visto una película en la cual aparece el padre como creador de la banda sonora de Jean-Michel Jarre, me habrías pegado una parda.
Mira,
o sea, o he desconectado o no la hemos visto a la vez.
Te digo un actor que aparece.
Buah.
En House.
Sí.
Wilson.
¿Quién es Wilson?
El amigo confidente, el Watson de Sherlock Holmes, que se encarga de diagnosticar cáncer. ¿Nada?
Silencio incómodo, no.
Bueno, silencio incómodo con el tema de fondo.
Ah, claro, que está sonando ahora mismo.
Sí, claro, claro.
Bueno, pero no es silencio incómodo. Ay, Dios, ponme otra, Juan. Estoy quedando fatal y seguro que es una película famosísima y yo ahora mismo estoy como...
Vale, acabáis de escuchar el llamado main title. La canción que vamos a escuchar a continuación...
Tema.
El tema, perdón. No grites el nombre de la película. Luego ya lo dirás.
Pero lo voy a hacer en off. Voy a gritarlo igual.
Carpe Diem.
Ni idea. O sea, se acabó.
Bueno, Celia, me has decepcionado un poquito porque no te suena ese leitmotiv.
¿Es de animación?
No, no es de animación. Vamos a hablar directamente de ella porque es que si no esto se puede alargar. Es una película publicada o lanzada en 1989, dirigida por Peter Weir, con un guion de Tom Schulman y protagonizada por Robin Williams. Narra el encuentro de un profesor de literatura con un grupo de alumnos a finales de los años 60.
¿Me estás vacilando?
En una academia de Vermont.
Es coña, que no. Que sí. No, es el Club de los Poetas Muertos.
El Club de los Poetas Muertos.
Pero
la canción se llama Carpe Diem y no te
¡ay,
suena.
Carpo! ¡Claro que sí! A ver, si me hubieras dicho, oh capitán, mi capitán, pues
no,
lo mismo.
No, porque
la habría pillado.
La canción se llama Carpe Diem.
Joder, pues no, Juan, pues no. No, no vale. ¿Y cómo que aparece el de House? O sea, ¿en
sí,
qué momento me...?
El protagonista de los chavales es...
Sí, bueno, vale.
Sí.
Joder, claro. Y luego se hace médico.
De hecho, se llama Neil Perry. Y el actor Robin Sean Leonard. Sí.
Pues no, la banda
no
sonora...
No queda, ¿eh? No queda.
La banda sonora jamás me...
No bueno, sé. ¿Qué es el Club de los Poetas Muertos, Celia?
Pues es un club de literatura que se hace en un internado, de hecho creo que era un colegio internado.
Sí, es como un típico colegio británico...
En el cual, pues bueno, en literatura
de
no...
De alto standing.
Sí, que no apreciaban mucho la poesía, no les gustaba la poesía, y llegó este profesor que es Robin Williams, ahora mismo no recuerdo el nombre... del personaje, ¿no? Y
se les llama John Keating.
John Keating, ¿verdad? Y empiezan a, pues, les empieza a hablar un poco de poesía y de hecho empiezan a hacer quedadas y reuniones en
recitales.
Una, sí, recitales en una cueva de ese.
Ay,
de,
pues de gracias que menciones la cueva. El siguiente se llama To the Cave.
Ah,
a la cueva.
A la cueva.
Pues antes de hablar un poco más de esta banda sonora y del Club de los Poetas Muertos y de Maurice Jarre, vamos a escuchar ese tema de misterio que les lleva a la cueva, a ese lugar a escondidas donde ellos leen, gracias a que este profesor, John Keating, les ha dicho que la poesía vale para algo más. Ambiente de penumbra, de como decíamos antes, de huida a esa caverna, porque como decíamos, John Keating, que es un antiguo alumno de la academia a la que van, de la Welton Academy, les enseña pues otras maneras de entender la poesía, otras maneras de entender la literatura, no solo el tostón de cómo se hace una poesía, qué es la rima consonante.
El arte mayor, el arte menor.
¿Cuántas sílabas tiene que tener? No, él lo que les dice es, esto vale para poder expresarnos, para poder liberarnos, para enamorar a las mujeres.
A los hombres también.
A los hombres también. Pensamos que está, aunque es de los años del 89, está basada en 1959.
Para entonces ya había gays, no te preocupes.
Sí, ya había gays, pero no se había abierto tanto, no había pasado la década de los 80 y 70. Y les descubre un mundo totalmente nuevo con Carpe Diem.
Ah, porque ahora que digo eso, es porque el internado solo es de chicos.
El internado solo
claro,
es de chicos.
Claro, no porque no hubiera mujeres, ¿qué tal? Sino porque no había mujeres directamente.
De hecho, al club de los poetas muertos se les unirán un par de chicas posteriormente. Y de hecho hay uno que se llama Charles Dalton, el personaje, que se pondrá el mote de Nuwanda como reivindicativo. Entonces eso es el... John Keating les hace pues un estilo de enseñanza muy parecido a lo que hacían los griegos, si no recuerdo más, creo que era Sócrates o Platón, que era a base de paseos y de ir caminando para aprender también a marcar el ritmo, que luego se aplicará a el ritmo de los versos para las poesías. Y entonces ellos, claro, se les abrirá un mundo de posibilidades, lógicamente. Hay que pensar también en películas como Another Brick in the Wall, en los que las clases son todos sentados mirando de frente, un profesor súper estricto, y llega este personaje completamente innovador, del que descubren que el Club de los Poetas Muertos que ellos fundan en realidad es porque él tenía uno antes. Ya habían ellos creado uno cuando él era joven. Entonces, los nuevos alumnos, al descubrirlo, pues dirán: oye, podemos hacer algo parecido inspirado en él. ¿Esto qué conllevará? Pues que al final uno de los personajes acabe discutiendo con su padre y fallezca. Si no lo habéis visto ya, bueno, no es un spoiler.
Spoiler total.
Bueno, pero es del año 89, habría que haberla visto ya. Y si no la habéis visto, la trama...
La echan en la 3 muchas veces.
La trama merece mucho más la pena para saber que un personaje muere, que de hecho no he dicho cuál. Y el colegio dirá que la culpa es del profesor de John Keating por sus métodos de enseñanza. Ha conseguido que este personaje se libere o se le vaya la cabeza y que por eso se ha acabado suicidando. A lo que John Keating será expulsado del internado. Maurice Jarre nació el 13 de septiembre de 1924 en Lyon, en Francia, y escribía principalmente para orquestas. De hecho, empezó en la música bastante tarde, cuando ya tenía 20 y tantos años. Bastante tarde, quiero decir, hay compositores de orquesta que empiezan tocando el piano con 5, incluso antes. Y durante los años 80 empezó a probar con la música sintetizada. En algunos de los casos, su hijo, Jean-Michel Jarre, le acabó ayudando o aconsejando también, porque estaba con todo el tema de innovación y con los sintetizadores, que eran pues como un ordenador de la época, que cabían solo en una sala. Por este motivo recibió algunas críticas, diciendo que si se iba a los sintetizadores era porque era mucho más cómodo que usar una orquesta de verdad. Cosa que él luego desmintió. De hecho, dijo que en la película Witness le fue más laborioso la composición con sintetizadores que si lo hubiera hecho de manera orquestal, partiendo del hecho de que ya había orquestado cosas, con lo cual ya podía comparar entre ambos mundos. Una crítica que él se comió, dicho llanamente, pero que luego Vangelis también usó un montón de sintetizadores, por no decir un montón de otros compositores, como Hans Zimmer, que han empezado a aplicar cosas de ambos mundos. Compositores muy conocidos, y hay no tan conocidos que también. En 2003 anunció su retirada definitiva de la composición para cine y falleció en 2009 debido a un cáncer. Entre su obra destacan dos Oscar que recibió a la mejor banda sonora en 1962 por la película Lawrence de Arabia y en el 65 por Doctor Zhivago. Estamos hablando de una carrera desde mediados de siglo XX. Pero también ha hecho para Witness en el 85, como ya he dicho, para Jesús de Nazaret en 1977, Gorilas en la Niebla en el 88, Ghost en 1990, Atracción Fatal y El Club de los Poetas Muertos, la que hoy os traigo. Para esta película se le galardonó con un BAFTA en 1989 a la mejor banda sonora, con lo cual, aunque os esté gustando más, menos, os parezca más ambiental, no tan leitmotívica, más experimental, es no solo de los primeros, sino el primero en incorporar el New Age a este tipo de géneros, y además se le reconoció. Es un de sus galardones, uno de los más importantes. Como volviendo a la trama de la película, no sé si te acuerdas tú ese momento, Celia, que ya las mencionó un poco antes, en el que John Keating es expulsado, va a clase a recoger sus cosas, en el que se ve el contraste de unos alumnos que están recibiendo clase de la manera más sosa posible y de repente entra el profesor que lo cambió todo, a lo que se les despierta pues uno de los poemas que Walt Whitman le había dedicado al presidente Abraham Lincoln y que John Keating, el profesor Robin Williams, les había mencionado, ese "Oh, capitán, mi capitán". ¿Y qué ocurre en esa escena, Celia?
¿No se ponían encima de las mesas?
Se acaban poniendo encima de las mesas como revolución, mientras el profesor les grita y tal. Voy a despedir esta sección con el último tema, que se llama Keating's Triumph, el triunfo de John Keating, del profesor. Y además, quiero que os fijéis mucho por el caos que tiene. O sea, es un momento en el que, como bien describía Celia, se levantan cada uno de los alumnos, les dan impulsos de rebeldía Y no es ordenada. De repente, o sea, no sabes por qué, pero hay elementos de la orquestación, bueno, y de los sintetizadores que no entran perfectamente a tempo, mostrando ese momento de caos, de locura y de cómo cada uno de los elementos que han conformado la película, cada uno de los protagonistas, se les van sumando en el leitmotiv principal que acompaña a toda la banda sonora.
Y despidiendo además con las redes sociales, Juan.
Recordad que podéis compartir este contenido si os ha gustado y seguirnos en @c2bemoles en Twitter e Instagram, con2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web con2bemolesradio.com.
Esperamos que os haya gustado y os dejo con el triunfo de Robin Williams, de John Keating. Keating's Triumph. ¿Qué canción del día nos has traído, Celia?
Pues hoy os he traído una pieza de piano.
Qué inesperado.
¿Verdad? Que pertenece a un pianista que también se llama Jean-Michel, pero en vez de ser Jarre, pues es Blé. Que es uno de mis pianistas favoritos. Y va a venir la próxima semana a Madrid a actuar en el Palacio, vamos, en el Círculo de Bellas Artes.
Depende de cuándo estéis escuchando
sí,
este
es el
audio,
día 28,
porque es atemporal.
El domingo 28.
Pero sí, es el día 28.
Y una de las piezas de su último disco de 2018, llamado Dance Mamen, pues es de mis favoritas, se llama Roses. Y quería que la escucharais, a ver si os pica un poco el gusanillo y os empieza a gustar este pianista que tanto, tanto me gusta a mí. Así que nada, os voy a dejar con la pieza Roses del disco Dance Mamen de 2018 de Jean-Michel Blé. bien sabías que en el cuarto programa de la cuarta temporada de Con dos bemoles, Juan, ¿qué sabes de Elvis Presley?
Que es considerado. Que es considerado el rey del rock.
Muy
que,
bien.
Que su rancho se llamaba Graceland.
Uh-huh. Bueno, el de sus padres, el que regaló sus padres.
Que Paul Simon escribió un tema y un disco llamado Graceland porque fue a visitar Graceland. Que sé una anécdota en Frankfurt. No sé si la vas a contar.
Cuéntala.
Hay una tienda en Frankfurt que tienen un certificado de compra de una guitarra de Elvis, porque no sé si se le perdió la guitarra por el viaje y tuvo que comprarse una. Y esa guitarra nunca la pagó. Nunca abonó
la cantidad. Hemos pasado por esa tienda.
Hemos pasado por esa tienda y yo he visto el certificado en el que debió de bajarse, cogió una de su ayudante o que fuera exactamente igual a la que necesitaba y se fue sin pagar. Y más sobre Elvis. Nació en Tupelo.
Tupelo, que si no me hace mucha gracia.
En Tupelo. Y aparte de cantante, en Mississippi, y aparte de cantante también era actor. Vale. Y podría decir algo más, pero es que te voy a dejar a ti. Porque como para eso es tu sección.
Pero todavía nos quedan muchas curiosidades, pero sí que has contado bastante, bastante acerca de él. Elvis Presley no se llama Elvis Presley, se llama Elvis Presley, pero tiene un segundo nombre que es Aarón, que también os voy a contar una pequeña curiosidad después acerca de su segundo nombre.
O sea que es Elvis Aarón Presley.
Sí.
Vale.
Nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi, y murió el 16 de agosto del 77 en Memphis. Como bien ha dicho Juan, tenía un rancho. Bueno, él no tenía mucho dinero, su familia no tenía mucho dinero. Cuando empezó a vender discos y a considerarse famoso, fue cuando le compró el rancho a sus padres. Realmente era para ellos. ¿Y cómo comenzó esto? ¿Cómo comenzó pues su pasión en el mundo de la música? Pues cuando era niño, Elvis quería una bicicleta. Y sus padres, que no tenían mucho dinero, no pudieron comprársela. Así que le regalaron una guitarra en 1946 que le costó 12 dólares.
De la época.
De la época, obviamente. Con la que, bueno, pues Presley descubrió su pasión por el hecho de no poderse comprar una bicicleta.
Uh-huh.
Aún así, a él siempre le gustó muchísimo el deporte y, de hecho, en 1960 consiguió el cinturón negro de karate, que gracias a un amigo y maestro que se llamaba, bueno, pues Ed Parker. Y el certificado siempre lo llevó consigo por si acaso, hasta el día de su muerte, en la cartera. Nunca se lo llegó a dejar en casa o demás, por lo que pudiera pasar. No sé si lo llegaría a hacer uso alguna vez. No sé.
Bueno, vaya curiosidad.
Exactamente. Cuando has dicho lo de nació en Tupelo, he dicho, jo, qué curioso. ¿Por qué? Porque uno de los símbolos más famosos de Elvis, aparte de su ropa y su traje blanco, es el pelo.
Sí.
¿Cuántos productos crees que necesitaba para hacerse ese peinado?
Ni idea.
Hasta tres tipos distintos.
Bueno, champú,
no,
laca y acondicionador.
No, eran tres aceites para el pelo, de hecho. Para la parte delantera, que se lo levantaba con cera. Para la parte de arriba, se la engrasaba con aceite. Y para la trasera, con vaselina.
Oh, qué curioso.
Literal. O sea, esto poco tiene que ver con su música, pero lo quería meter porque la verdad es que me parece súper curioso. Y digo, oye, esto
de hecho, has dicho antes lo del traje blanco. Y es. O sea, lo del traje blanco no es del todo verdad.
No es del todo
O sea,
verdad.
Es conocido por su última. Última. Por su época de Las Vegas.
Sí. Pero es el que más nos ha llegado a nosotros.
Pero bueno, es el que aparece en todos los muñequitos.
Claro.
Pero luego también ha tenido camisas hawaianas, camisas negras.
Quien sabe de Elvis sabe que sí.
Sí.
Pero quien conoce a Elvis de este es Elvis. Le conoce por el traje blanco,
sí.
Prácticamente. ¿Sabías que dos cantantes famosos intentaron robarle en su mansión?
¿Robarle a él o robarle lo que tenía en la mansión? O sea, ¿secuestrarle o robarle?
Colarse, digamos.
Ah, colarse en su mansión. No, ¿quiénes son?
¿Quién crees que podrían ser?
Cantantes famosos.
Y muy famosos.
¿Los de Oasis?
Porque están todo el día riñendo, ¿no?
No, como has dicho dos, digo, pues un par.
No, fueron distintos. Bruce Springsteen.
¿Bruce Springsteen?
Uh-huh. Trató de saltar la valla de su casa en el 76 y terminó siendo detenido por la policía.
¿Y el otro?
El otro fue Jerry Lee Lewis.
Ah.
Lee Lewis, que intentó matarle.
Lewis. ¿Y por qué matarle? ¿Por qué?
Porque quería matarle, una pistola en mano.
Jolín.
Que lo mismo no quería matarle, pero bueno.
No, claro, era para romper la puerta de un tiro.
Yo qué sé. En 1954, con Scotty Moore a la guitarra y Bill Black al bajo, grabó That's All Right para Sun Records. El tema suena en la radio que se llama WHBQ de Memphis y los teléfonos sonaron para pedir más canciones de ese intérprete, de Elvis, porque todavía no sabía quién era y pensaba la gente que era negro en vez de ser de raza blanca.
Es que de hecho hay varios temas, no sé si lo vas a mencionar.
Habla.
Que se le han criticado, vamos, se le criticó en la época porque eran adaptaciones de canciones negras o canciones con interpretadas por artistas de raza negra. Lo que pasa es que él las dio como una especie de nuevo aire, no rockabilly, pero porque algunas eran más balada también. Pero que triunfaron con él. Y entonces el hecho de decir, oye, están triunfando contigo, pero llevan escritas 4, 5, 10 años, que como las cantaba una mujer negra, no han triunfado. Ahora que lo canta un hombre
blanco,
que va de seductor blanco, pues lo está petando. Entonces, mira, estamos compenetrando.
Eso me gusta, eso me gusta.
Sí, sí, sí.
En 1956, el vinilo Hound Dog Don't Be Cruel, que es un vinilo cara A, cara B, se transformó en el primer doble cara A en ser número uno de los Estados Unidos, bueno, y también a ambos lados del Atlántico.
Ojo.
Es decir, también en Europa. Pero lo más curioso es la última curiosidad. ¿Dónde crees que hizo conciertos Elvis Presley?
En Las Vegas.
Algo un poco más genérico.
En Estados Unidos.
Ajá.
Y no sé.
Y ya.
No salió de
Estados
Unidos.
Nunca fue a hacer conciertos al otro lado y de Estados Unidos. Esto se cree, la leyenda cuenta. Bueno, él tenía un representante que se llamaba El Coronel. Y supuestamente tenías problemas judiciales con el extranjero. Esto es lo que se cree. Solamente cantó en otros países durante 4 ocasiones. 3 de ellas en el 57 en Canadá. Que bueno, para caso patatas, o sea, Estados Unidos, Canadá.
Uh-huh.
Y una actuación improvisada en París cuando estaba de permiso en el 59. Porque él estuvo en la mili. Bueno, en la mili, él era militar, de hecho.
De hecho, creo que en alguna película ha hecho como de...
De militar.
De militar.
Sí, creo que sí.
Bueno, es un señor de los años 50 que nunca salió de su
famosa
país.
Todo el mundo sabe quién es Elvis. Y lo que decíamos antes, que la de Hound Dog y Don't Be Cruel era número uno a ambos lados, o sea, en todo el mundo.
De hecho, mira, lo estaba buscando ahora y Hound Dog es una de las canciones que te decía, que fue grabada por Willie Mae Thornton, conocida por Big Mama Thornton.
Uh-huh.
Además, una mujer, pues, ya con el Big Mama te imaginas, la típica mujer grande. Negra, grande, o sea,
grande.
De negra. En 1952 la grabó, pero la versión de 1956, 4 años más tarde, es la que lo petó, que es la de Elvis Presley.
Uh-huh.
Aunque en realidad es un tema de blues más lento, más vocal, interpretado por ella.
Pues hasta aquí las curiosidades, Juan.
Yo tengo alguna más.
Pues venga.
Y creo que a lo mejor podemos sacar entre ambos alguna más. Mira, una de ellas es que Lilo y Stitch es la película en la que más canciones de Elvis aparecen.
Es verdad, porque además Lilo es fan.
De hecho, es en... Sí, sale Stitch disfrazado. Es en la película en la que más canciones de Elvis aparecen, teniendo en cuenta que Elvis grabó canciones, o sea, grabó películas en las que la banda sonora eran sus canciones. Entonces es una reseña bastante curiosa. Y no sé. Os invitamos a que si sabéis alguna de Elvis,
uh-huh,
nos lo escribáis a nuestras redes sociales. De hecho, da igual cuando estéis escuchando este álbum,
porque
audio.
Porque lo recibiremos igual.
Porque lo recibimos igual, lo recopilamos igual. Y luego nos da para sacar alguna seccioncilla más o algo
mencionando,
así.
Mencionándoos, dándoos las gracias y demás.
Sí, sí,
obviamente.
Así que recordad que nuestras redes sociales son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web con2bemolesradio.com.
Y ahí que nos podéis mandar todas las curiosidades que se os ocurran de Elvis.
Exacto.
Ya sea porque las conozcáis, porque las busquéis, o que a lo mejor una curiosidad es simplemente que vosotros tenéis un disco recopilatorio del año 1900, lo que sea, que lo conseguisteis en una tienda y, como ha dicho bien Celia, nunca salió de su país, bueno, un par de veces, con lo cual es bastante inédito. Esperamos que os haya gustado y os dejamos con este último tema de Elvis que está sonando, pero un poco más alto. We'll be right back. mucho. Esperamos que os hayan gustado las canciones que habéis escuchado. Dejamos el muchas gracias, Celia, por habernos traído. Y como decía, espero que ahora conozcáis un poco más a Greta Van Fleet, a Elvis, sí. Y a Maurice Jarre con su banda sonora. Os recordamos las redes sociales entre Celia y yo, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web, con2bemolesradio.com.
Y muchas gracias, Celia.
A ti. Y adiós.